Cuando nosotros decimos que la salvación es por gracia, o sea, algo que se recibe gratuitamente, no es más que afirmar lo que muchísimos versículos de la Biblia nos indican. Es sorprendente la cantidad de versículos que lo mencionan. Debido a tantos textos que lo dicen, son muchos los que dicen creer en la salvación por gracia, pero si nos profundizamos un poco, nos damos cuenta pronto que la gran mayoría de personas piensa que la salvación es algo que se gana haciendo algo. Esto es lo que creían los judíos de tiempos de Cristo, y es lo que creen, en el fondo, en casi todas las religiones de hoy. Aún los discípulos más cercanos a Cristo tenían nociones erróneas acerca de la salvación. Por lo mismo, el Señor tuvo que corregir sus conceptos equivocados. La plática que Cristo tuvo con el joven rico nos ilustra la mentalidad no sólo de los judíos de aquel tiempo, sino la mentalidad de todos aquellos que no han nacido de nuevo. Les invito a leer Marcos 10, del versículo 17 en adelante, y a tener su Biblia abierta en este párrafo. Ahí leemos: al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, para que todos oyeran, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién entonces podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hasta aquí leemos. Noten ustedes la pregunta del joven rico: ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Los hombres creen, por naturaleza, sin que alguien se los enseñe, que deben hacer algo para obtener la salvación. Esto no solo lo creen las personas que no tienen ninguna religión, sino también la mayoría de gente que dice ser cristiana. Cuando Cristo platicaba con el joven rico, todos sus discípulos estaban oyendo, y al oír la respuesta que Cristo dio al joven se asombraron, se espantaron, quiere decir, porque no esperaban una respuesta semejante. La salvación no era un asunto tan fácil como ellos pensaban. El tema de la salvación es el tema más importante que podemos considerar. Nada hay más importante que esto. Cuando Cristo les dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que el que un rico se salvara, los discípulos se espantaron aún más, así dice el versículo 26, y dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Si nosotros hacemos la pregunta de ¿quién podrá salvarse?, nuestros amigos y oyentes creerán saber la respuesta. Cada quien tiene su propia respuesta acerca del quién y el cómo de la salvación. Algunos creen que ya saben quién se salvará. No creen que sea una pregunta difícil de contestar. Los mismos discípulos de Jesús creían entender el asunto de la salvación, creían saber cómo obtenerla, pero al oír a Cristo se espantaron. La realidad era muy diferente a como ellos pensaban. Si preguntamos a un religioso X, ¿quién podrá salvarse?, nos dirá: ¿se salvará quien haga esto, y aquello otro? No es tan difícil el asunto, no tienes por qué preocuparte. Esto lo creen en casi todas las sectas y las religiones falsas. Esta es la clase de respuesta que el joven rico esperaba de Cristo. Y como las cosas no resultaron como él las esperaba, optó por no seguir al Señor. Se le hizo demasiado difícil el asunto. El joven rico pensó que lo que Cristo le pedía era demasiado, pero pensó tal cosa porque amaba más a su dinero que a Dios. Cuando los discípulos le hicieron esta pregunta, la pregunta de ¿quién podrá salvarse?, Cristo les contestó: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios todo es posible. Ningún evangélico por lo regular nos dirá que la salvación para los hombres es algo imposible, no. La respuesta que Cristo les dio significa que nadie, ningún hombre, puede salvarse por sí mismo. La salvación no es una cuestión que los hombres puedan resolver. Aquí es oportuno mencionar que la Biblia contradice siempre las ideas humanas acerca de la salvación. La Biblia dice lo contrario de lo que la gente cree, lo contrario de lo que a ella le gustaría oír. Esta respuesta de Cristo no es la que la gente espera recibir. Nadie sospecharía que la respuesta que dio Cristo fuera la correcta. Esta respuesta va en contra de lo que la gente quiere creer, en contra de los conceptos que tienen acerca de la salvación. Esto lo vemos en repetidas ocasiones en el ministerio público de Jesús. Por favor, vean Marcos 11, versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle a Jesús, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. La enseñanza de Cristo les afectaba tanto, que no solo le tenían miedo, sino que querían matarle también. El pueblo se maravillaba de las enseñanzas de Jesús, pero los que más deberían conocer las Escrituras se enfurecían contra él. Y esto ha sido siempre así. La verdadera doctrina de Cristo nunca ha sido bien recibida por los hombres. Aún muchas iglesias que dicen ser cristianas no están de acuerdo con la verdadera doctrina de Cristo. Personas que dicen ser cristianas piensan que Cristo fue solo un maestro bueno, como dijo el joven rico. Creen que Cristo fue solo un maestro más, entre muchos otros. El joven rico pensaba que Cristo enseñaba buenos preceptos morales. Por eso le dijo, maestro bueno. Pero nótese que al final no quiso reconocer lo que Cristo era en realidad. Y el día de hoy, millones de personas creen que Cristo enseñó cosas muy buenas. Creen que Cristo murió como un mártir, siendo fiel a sus principios, pero nótese que Cristo mismo dijo ser Dios, no un maestro más. Cristo afirmó tener la misma autoridad de Dios. Al venir a la tierra, Él tomó forma de siervo, pero en el cielo Él no era siervo. Se despojó de su majestad celestial, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como leemos en Filipenses 2, pero eso no significa que Él no fuera Dios. Cristo nunca mencionó que Él fuera inferior al Padre. Más bien, por demostrar con sus hechos y sus palabras que Él era Dios, fue que los fariseos le llevaron a la cruz, pues pensaban que era un blasfemo. Cuando Cristo dijo que para los hombres es imposible la salvación, tal afirmación no era una idea personal, no era la opinión de un simple maestro humano, sino que era una verdad proveniente del Dios que no puede mentir. Lo que Cristo dijo acerca de la salvación no es la opinión de una iglesia en particular, no es una idea de las iglesias protestantes o reformadas, no. Tal cosa es la enseñanza de Dios. ¿Quién dice que la salvación es imposible para los hombres? Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando Cristo habla, haremos bien en prestar atención a sus enseñanzas, aunque no parezca que tales enseñanzas concuerden con nuestras ideas. ¿Por qué es imposible para los hombres la salvación? La respuesta está en los versículos de Marcos 10 que estamos considerando. Si vamos con los religiosos que se reúnen en el templo de la esquina y les preguntamos ¿Cómo podemos ser salvos? Nos contestarán. ¿Cree que eres pecador? ¿Cree que Cristo es el Salvador? Haz una oración conmigo, cómprate una Biblia, asiste a una iglesia donde se predique a Cristo y ya está. Querrán bautizarnos inmediatamente y tal vez nos pongan frente al micrófono para que demos nuestro testimonio, para que digamos a los demás cómo Cristo nos salvó. ¿Así de fácil se la pintó Jesús al joven rico? Noten ustedes que el joven rico que llegó corriendo a Jesús tenía prisa por manifestarle sus respetos. Este joven hincó su rodilla ante el Señor en señal de reverencia, pero noten ustedes que Cristo le contesta bruscamente, casi regañándole. ¿Por qué me dices bueno? ¿Qué te hace suponer que yo soy bueno? Este joven pensaba que podía hacer algo bueno, para tener la vida eterna. Pero él ignoraba mucho en cuanto a la naturaleza de Dios, en cuanto a la persona de Cristo, y aún la pregunta que hizo estaba mal hecha. Le hacía falta el conocimiento correcto acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca de la salvación, y aún estaba equivocado acerca de la ley de Dios. Él creía que si un hombre observaba ciertas cosas y se abstenía de ciertas otras, podía ser catalogado como un hombre bueno, y si no observaba tales cosas, sería catalogado como un hombre malo. Este joven tenía la mentalidad común de todos los judíos. Creía que la salvación se obtenía a través de cumplir con la ley. El joven rico creía que Cristo era un maestro especial, algo mejor que los maestros que él conocía. Pensaba que Cristo era un maestro excepcional, extraordinario. Tal vez antes ya había hecho esta pregunta a los maestros que él conocía, pero no lo habían dejado satisfecho. Pensaba que tal vez Cristo sí le contestaría correctamente. Por eso sorprende la respuesta de Cristo: ninguno hay bueno, sino solo Dios. Cristo le estaba diciendo con esto: no creas que hay hombres buenos y que hay hombres malos, y que los buenos irán a la vida eterna. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Cristo le está diciendo a este joven: ninguno hay bueno, y no pienses que tú sí lo eres. Cristo quería que el joven pusiera los pies en el suelo. Por eso decimos que el joven rico era un ignorante respecto de sí mismo y respecto de Dios. Si queremos saber cómo obtener la vida eterna, debemos empezar con un concepto correcto acerca de Dios, del Dios de la Biblia. Cristo dio al joven rico una lección elemental de teología. Ningún hombre hay que sea bueno. Ningún hombre tiene bondad en sí mismo, como para que pueda salvarse por su bondad. Ninguno. Como leemos en Romanos 3, versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si una persona no entiende esto, no puede ser salva. Si una persona empieza mal aquí, no podrá acabar bien. Cristo le dice al joven rico: si yo soy nada más que un maestro, no es posible que yo sea bueno. Y si yo soy bueno, entonces yo debo ser Dios. Cristo pues le da a entender: yo soy más que un maestro bueno, yo soy Dios. El joven rico ignoraba la divinidad de Cristo. Ignoraba la verdad acerca del hombre caído. Ignoraba la verdad acerca de su propio pecado. Ignoraba cómo acercarse a Dios y cómo obtener la salvación. Para conocer el cómo de la salvación, debemos entender primero quién es Dios. Si nos equivocamos en cuanto a la naturaleza de Dios, nos equivocamos en todo. Este joven no entendía que los hombres no son buenos y debía ser corregido de su error. Solo Dios es bueno y los hombres son pecadores. Quien entiende esto va por buen camino. El hombre no puede hacer cosas que sean aceptables a Dios porque su naturaleza está inclinada al mal y no al bien. El hombre hace lo que hace motivado por su orgullo. No ama a Dios y no puede buscar la gloria que le pertenece solo a Él. Cristo manifiesta la ignorancia del joven en los versículos 19 y 20. Le dice: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, Cristo le da allí una lista de 5 mandamientos. Y el joven rico le dice ingenuamente a Jesús: estos mandamientos que dices, los he guardado desde mi juventud. Esta respuesta del joven demuestra su ignorancia. ¿Acaso Cristo le está dando a entender al joven que se salvaría guardando los mandamientos? Si una persona nos hace la pregunta de cómo podrá ser salva, ¿le mostraremos la lista de los mandamientos? Hay muchos versículos que nos dicen que nadie se salvará guardando los mandamientos. Solamente vean Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, ninguno. En realidad, hay casi 100 versículos en el Nuevo Testamento que dicen claramente que nadie se salvará guardando los mandamientos de la ley. Pero si es así, ¿por qué Cristo le mencionó entonces al joven rico alguno de los mandamientos? Este joven pensaría al oír a Cristo: si todo lo que tengo que hacer para ser salvo es guardar estos mandamientos, ya la hice, ya estoy del otro lado. El problema es que el joven rico ignoraba el verdadero significado de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos exigen obediencia absoluta. El joven rico creía que la ley era algo que tenía que ver con hechos externos, pero no entendía que la ley tiene que ver con el corazón, con los motivos, con lo interno. Un hombre, aunque no caiga en adulterio con sus hechos, puede adulterar con sus pensamientos. Y además, no solo pecamos con los pensamientos, sino también con las palabras. Este joven creía guardar los mandamientos, pero no entendía el verdadero significado de ellos. El joven rico estaba mintiendo, pues ningún ser humano en la historia de la humanidad ha guardado uno solo de los mandamientos de Dios. Este joven no había guardado ni siquiera un mandamiento. Los 4 primeros mandamientos de la ley nos dicen que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, amarle con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. ¿Quién ha obedecido esto? Aquellos que creen estar guardando los mandamientos deben leer cuidadosamente la respuesta que Cristo da aquí al joven rico, porque de seguro no han entendido este asunto. Antes de ser convertido, el apóstol Pablo creía ser salvo, creía estar guardando la ley, consideraba ser irreprensible, creía ser perfecto, pero tuvo Cristo que abrir sus ojos para que se diera cuenta de su error. Se consideraba perfecto porque no entendía el verdadero significado de la ley. ¿Cómo debemos, pues, interpretar los mandamientos? No debemos fijarnos solo en la letra de la ley, no solo en lo literal, pues, sino que debemos buscar el significado espiritual. El sexto mandamiento dice: no matarás, pero el apóstol Juan nos dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Quien guarda rencor, quien no perdona, es un homicida. El octavo mandamiento dice: no hurtarás, pero quien no quiere trabajar y vive a costa de los demás es un ladrón. El segundo mandamiento prohíbe la idolatría, pero todos aquellos que aman a sus hijos más que a Dios, o que aman más a su trabajo, más a su dinero, más a sus amistades que a Dios, son idólatras. La ley nos exige siempre más de lo que nosotros podemos hacer o cumplir. Cristo le dice al joven rico en el versículo 21, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Acaso le dio a entender que podía salvarse dando su dinero a los pobres? ¿Por qué Cristo le contestó así al joven rico? Le contestó así para hacerle ver cuál era el pecado que dominaba al joven. Cristo sabía que el joven rico era esclavo de la codicia y de la ambición. Cristo conocía el corazón de todos los hombres y sabía lo que había en el corazón del joven rico. El décimo mandamiento dice: no codiciarás, y Cristo sabía que este joven era esclavo de la codicia. El joven rico no guardaba ningún mandamiento, ninguno, pero el pecado que más amaba, el que le dominaba, era la codicia. Era el pecado que más resaltaba en su carácter. al pedirle a Jesús que vendiera sus posesiones, le estaba invitando a arrepentirse de su codicia. Primera de Timoteo 6:10 nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el joven rico amó más a su dinero que a Dios. Le dio más tristeza perder su dinero que perder a Cristo. El joven rico creía guardar todos los mandamientos, pero Cristo le hace ver que no guardaba ni siquiera uno, ni siquiera el décimo. Cristo le dijo lo que tenía que hacer para tener vida eterna. Tenía que reconocer que era pecador, que no era bueno, y que tenía que arrepentirse de todos sus pecados, incluso del de la codicia, pero de nada sirvió. Cristo le dice, demuestra que te has arrepentido, dejando tu codicia y obedeciéndome, pero no quiso hacerlo. El joven le dijo, maestro, pero no quiso ser enseñado. Cristo le dijo, obedéceme, pues yo soy Dios, pero no quiso someterse a él. Los discípulos que oyeron todo pensaron, si esto es lo que significa arrepentirse, hacer algo tan duro, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién puede cambiar su naturaleza pecaminosa y someterse totalmente a Cristo? Para los hombres es imposible. En el versículo 23 Cristo les dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y en el 24 Cristo aclara más el asunto cuando agrega, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas? Cristo dijo esto como pudo decir, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los ladrones, los adúlteros, los mentirosos, etcétera? Pongan ustedes el pecado que gusten. El problema no es solo para el que ama sus riquezas, sino para todos aquellos que aman un pecado, cualquiera que sea. El hombre debe creer, confiar y someterse a Cristo, sea quien sea, y cualquiera que sea su pecado. Para los hombres esto es imposible. Tan imposible como que un camello pase por el ojo de una aguja. Muchos usan hoy el púlpito para decirte que la salvación es fácil. Te dicen que repitas una oración y ya la hiciste. Te están mintiendo. ¿Por qué es difícil la salvación? ¿Saben por qué? Porque el hombre ama su pecado y no quiere dejarlo. Lo que pasó con el joven rico. Dicen algunos, antes era difícil la salvación porque era difícil guardar la ley, pero ahora es fácil. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer. Pero Cristo le dice al joven rico que arrepentirse significa dejar lo que más ama, entregarse a él, a Cristo, y someterse a su autoridad. Y eso lo vio muy difícil. Cuando nosotros decimos lo mismo a nuestros oyentes, se ofenden porque lo ven muy difícil. Y esto es así porque para los hombres es imposible. Si la salvación fuera algo fácil, el joven rico hubiera sido salvo en aquel mismo momento, pero vemos que no fue así. Pero vean ustedes que en el versículo 27 Cristo les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Aquí vemos la gloria del Evangelio de Cristo. La ley nos hace ver nuestra necesidad, pero el Evangelio es la respuesta a tal necesidad. Lo que el hombre no puede hacer, Dios sí puede hacerlo. Un grave peligro es creer que la salvación es fácil, pero también es un peligro creer que es un asunto tan difícil que nadie puede ser salvo. Algunos, al no poder vencer sus concupiscencias, se desesperan y dejan de buscar a Dios, pero no entienden que para Dios todas las cosas son posibles y que puede salvar al peor de los pecadores. Solo una intervención divina es lo que hace posible la salvación de los pecadores. La gracia soberana de Dios es la única esperanza para el hombre que es esclavo de sus pecados. Dios puede salvar, y lo hace. Esto no es solo una posibilidad, sino una realidad. Hemos visto a hombres y mujeres que eran grandes pecadores ser transformados en nuevas criaturas que aman a Cristo, que buscan y siguen la santidad. Dios puede hacer obedientes a los desobedientes. Dios puede quitar tu corazón duro, insensible, como de piedra, y darte un corazón de carne, un corazón nuevo. Dios puede tomar en sus manos a un ladrón, a una prostituta, a un drogadicto, adúltero, borracho, a quien sea, y convertirlo en un santo. Él puede hacer lo que tú no puedes. Ven a Cristo.